Herrera en COPE.
Estar informado.
Seguimos con Mamen Gurruchaga, Fernando Jáuregui y Enrique Cocero. Hay un asunto que también nos tiene esta mañana, la verdad que bastante impactados. Hay dos asuntos que tienen que ver con el Ministerio de Igualdad, pero vamos por partes, vamos por el primero, porque además tenemos ocasión de hablar con una persona que conoce bien de cerca el asunto. Me refiero a esa decisión judicial tan extraña, tan difícil de entender, y ese titular, ¿no?, en el que se resumía todo en el día de ayer. Un agresor de violencia machista, condenado a 15 meses, resulta que se libra, por lo menos de momento, de entrar en prisión, a pesar de que tenía una orden ya firme de entrada en la cárcel, porque ha acudido al registro civil y se ha cambiado de sexo. Y sabemos que es una persona, porque lo han acreditado los jueces, que durante una década maltrató a su expareja, incumplió órdenes, esa pareja estaba en el sistema de Biogen con un grado alto de riesgo. Y cuando en 2019 se le condena, empiezan unos recursos que se van desestimando, porque el caso parece clarísimo, hasta que llega el mes de septiembre de 2023, cuando el juzgado dice directamente: este señor tiene que ir a la cárcel. Y ahí es cuando llega la sorpresa. Este hombre, viendo que los recursos iban fallando, se conoce que un mes antes se presentó en el juzgado, en el registro, y dijo: yo es que me siento mujer. Se convierte en mujer y de repente el juzgado de violencia de género dice: fallo en Matrix. Ahora no, yo no puedo entrar en este asunto porque no se trata de un agresor, sino de una señora, y me inhibo. Y a partir de aquí, este hombre no ha entrado en prisión. Para entender en qué punto estamos y qué se puede esperar de esto, es interesante hablar con José Antonio Sires, que es abogado penalista y que ejerce y ha ejercido la defensa de la víctima. Don José Antonio, buenos días.
Buenos días.
Bueno, no sé si he resumido más o menos el proceso como ha sido, y mi primera pregunta sería, sobre todo, para los que no somos expertos en derecho, llegados a este punto, con la defensa del agresor condenado pidiendo incluso ya el indulto, ¿qué puede pasar? ¿Hasta cuándo puede eludir la cárcel si es que no se libra definitivamente?
Bueno, pues en primer lugar, indicarle que el relato de los hechos es tal cual lo habéis recibido. Es exactamente así. Bueno, tenemos que poner dos puntos, que es: hasta el cambio de sexo que se produce por registro en agosto de 2023, y como bien ha indicado, el penado tiene pendiente de una resolución de un indulto que ha solicitado al Ministerio de Justicia, pendiente el ingreso en prisión. Cabe pensar, como no puede ser de otra forma, que si ese indulto va a ser desestimado, como los recursos que se han presentado desde que fue condenado en septiembre de 2019, pues lo siguiente que va a utilizar la defensa del penado es ese cambio de sexo y, evidentemente, la nulidad de las actuaciones que le llevaron a la condena de 15 meses de prisión. Posteriormente a ese, el segundo punto, en agosto se produce, en agosto del 23, hace un año, se produce el cambio de sexo registral. Y nosotros entendíamos que, bueno, que ese cambio de sexo iba a ser por un asunto personal y que a la víctima la iba a dejar de alguna forma tranquila. Pero es que, lejos de dejarla tranquila, es que ha continuado con su actividad de hostigamiento, atemorizándola, incumplimientos reiterados e incluso mensuales de las órdenes de protección que tiene la víctima, los encuentros que han tenido, incluso se han producido lesiones, todos ellos denunciados ante el juzgado, y entendemos, con un asesoramiento que tendrá detrás, porque me consta que el señor es profano en derecho y no puede entender o no puede alcanzar este tipo de conocimiento jurídico, solicita y le dan el cambio de sexo, y lo está utilizando como arma arrojadiza o de alguna forma como arma de defensa frente a las situaciones de violencia machista que continúa con su expareja.
Este señor está ahora mismo en libertad sin ningún tipo de medida cautelar o de alejamiento hacia la víctima.
Claro, está en libertad pendiente de la resolución del indulto, que esperamos y deseamos que sea desestimado, rechazado, pero está en libertad y lo que hemos comentado, que lejos de mantenerse en una situación pasiva respecto a que se pronuncia la justicia sobre él y su situación de ingreso en prisión, continúa hostigando y atemorizando y amenazando a la víctima. No podemos irnos más lejos porque hace unos escasos 10 días aproximadamente, una semana, vuelve a ir al domicilio de la víctima, la sigue hostigando, la sigue amenazando en la calle, con gritos, todos los vecinos lo escuchan, y la respuesta sorprendente, claro, él tiene esa posición preponderante, la respuesta que le da a los agentes que intervienen en todas estas situaciones es la misma. Literalmente, soy una mujer y tengo el cambio de sexo hecho, por lo tanto me tienen que tratar como una mujer. Algunos agentes que intervienen ven estos hechos como algo incrédulo. Y lo sorprendente y de alguna forma llamativo y desolador, ya no tanto para nosotros como juristas, sino para la víctima, que ya antes tenía la percepción de que el sistema no la protegía, ha sido este auto de inhibición del juzgado de violencia sobre la mujer al juzgado de instrucción por la sobrevenida falta de competencia objetiva que se ha producido al cambiar este señor de sexo y ahora ser justamente mujer.
Pues yo ahora mismo vuelvo, y siento ser reiterativo, pero vuelvo a ponerme en la piel del oyente que no sea experto en derecho ni en leyes y que esté escuchando su relato y la situación actual que se está viviendo en Sevilla. Esta chica, esta víctima es de Sevilla. Una persona que está siendo hostigada, que está en el sistema Biogen con riesgo alto, con un señor que le sigue hostigando, simplemente por alegar ahora soy mujer y me tenéis que tratar como mujer, ¿eso es capaz de parar cualquier denuncia que ahora se haga? Decir, este señor en esta circunstancia está acosando a esta mujer. Simplemente con eso, en este país ahora mismo se queda todo paralizado de esta manera.
Claro, pues a riesgo de subrayar lo evidente, me temo que la respuesta es que sí. De hecho, el juez, al no ser competente, sin entrar en el fondo del asunto, automáticamente se inhibe a favor del juzgado de instrucción, que llevará el procedimiento, no solo los continuos incumplimientos de órdenes de alejamiento que se han producido desde agosto de 2023, que se produce el cambio registral, hasta agosto de 2024, sino que también ha habido un episodio de lesión, de agresión, con unas lesiones que se van a juiciar. Todo ese material jurídico, por decirlo de alguna forma, en autos, todo se va a llevar ahora a juzgado de instrucción y, en su caso, otro juzgado de lo penal lo enjuiciará y se le dará el juicio oral. Pues, evidentemente, por imperativo legal, si tiene falta de competencia en conocer un asunto, automáticamente deriva al órgano competente esa causa porque él no puede ya conocerlo. Es así, por
ejemplo. Es tremendo, es todo kafkiano, ciertamente. Me gustaría saber, antes de que mis compañeros le planteen alguna duda, que seguro que alguna tienen, algo muy importante, ¿cómo está la víctima? ¿Cómo está su representada?
Bueno, pues se lo pueden imaginar, está atemorizada y lo he comentado. Ya ella tenía una percepción de desamparo, de desprotección, porque independientemente de las visitas, de las idas y venidas que hemos tenido que ir haciendo al juzgado competente, que en su caso hasta agosto de 2024 era el juzgado de violencia sobre la mujer, la actitud desafiante, ya no solo con la autoridad policial, sino con la autoridad judicial del agresor, la ha conllevado a ella pues una situación de miedo, de temor, de tener que cambiar sus hábitos de entradas y salidas en su centro de trabajo, de salidas con sus familiares, pues claro, el agresor ahora la tiene localizada. Y evidentemente, pues el miedo que tiene ella se ha visto cabe, se ha pronunciado cuando le hemos tenido que comunicar de que va a ser un juzgado al uso, por decirlo de alguna forma,
ordinario.
Ordinario, el que lo va a enjuiciar y no con violencia de género. La pregunta que nos hizo ella es la que yo creo que le puede pasar a algunas personas que no son conocedores del derecho, es que ¿qué podría cambiar? ¿Aspectos jurídicos? ¿Hay algún inconveniente? Bueno, pues sí, las penas van a ser las mismas, vamos a ir al Código Penal, pero no se le va a poder aplicar los agravantes de violencia de género, entre comillas, violencia machista, porque estaremos en un juzgado ordinario, en este caso un juzgado de lo penal.
Creo que le quiere hacer una pregunta a Mamen Gurruchaga.
Hola, buenos días. Mire, recientemente en San Sebastián ha pasado algo parecido. Un hombre quiso matar a una mujer, a su mujer, que tenía en brazos a su niño. Bueno, el caso es que unos meses antes él había hecho cambio de género también, exactamente lo mismo. Entonces se está debatiendo si se le puede acusar de fraude de ley, porque obviamente el cambio de género tiene un bebé de 3 años y otro de meses, el cambio de género es algo de treta, ¿no? Para no ser juzgado con los agravantes de violencia de género. En el caso suyo, en el caso de su defendida, ¿no podía haber puesto en entredicho que fuera fraude de ley?
Sí, lo tenemos medianamente claro. Aquí estamos ante un indubitado caso de fraude de ley. Nos consta ese caso del País Vasco. De hecho, ayer estuve hablando con unos compañeros que llevan el caso y vamos a, de alguna forma, llevar la misma tesis de defensa que se está llevando en el caso del País Vasco, porque allí, a diferencia de aquí, la Fiscalía ha actuado de oficio y sí. ha puesto de relieve que se está actuando en un fraude o hay un posible fraude de ley para evitar un tribunal de violencia de género y ir a un tribunal penal ordinario. En aquel caso me consta que el juzgado está estudiando si hay algún tipo de fraude de ley para que esa inhibición que se ha hecho al juzgado ordinario pues quede en suspenso. Aquí estamos esperando a que la Fiscalía, o en este caso el fiscal que conoce el caso, se pronuncie al respecto. Si vemos en un tiempo prudencial que no se ha pronunciado y no tiene nada que objetar respecto a la inhibición que se ha hecho por parte del juzgado de violencia número 2 de Sevilla, sobre la mujer, al juzgado de instrucción de Sevilla, pues nosotros solicitaríamos, instancia de parte, a la Fiscalía que interviniera. Porque lo que tenemos claro es que nosotros, si no se hace a través de Fiscalía o la acusación particular, vamos a interesar que se ha utilizado este cambio de sexo como un fraude de ley, lo que se llama cordialmente de utilizar una norma para incumplir otra. Y evidentemente vamos a solicitar, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y administrativas que se le puedan pedir al penado, que se anule ese cambio de sexo registral para que continúe siendo enjuiciado y en su caso pues tenga una pena en el juzgado de violencia sobre la mujer, que es el que conoce, no ahora, sino desde hace al menos 6 o 7 años ya este caso en concreto.
Claro, es que con este panorama, con un señor que sigue hostigando a una señora, el plazo o lo que tarde en sustanciarse cualquier decisión que se tome es fundamental, porque si pasa alguna desgracia, luego todos son lamentaciones. La última pregunta se la va a realizar Fernando Jauregui.
¿Qué tal, señor Sires? Buenos días.
Buenos días, Fernando.
Perdone mi ignorancia, pero vamos a ver. Usted dice que el cambio de régimen de alguien que se convierte de pronto en mujer, nominalmente, claro, pues pasa el caso, su caso de maltrato o de violencia de género pasa del juzgado de violencia de género pasa a un juzgado normal, vamos a decirlo así. Y eso significa una diferencia de sentencia porque no concurren las agravantes de violencia de género, ¿no? Pero ¿cuál sería, en el caso de este caso sevillano, que me parece que defendió su bufete, creo que fue ustedes los que lo defendieron, en este caso sevillano, ¿cuál sería, por ejemplo, la diferencia entre una pena y otra? Y segunda cuestión que le quería preguntar, ¿cómo está el derecho comparado por ahí en los países de nuestro entorno europeos? ¿Existe una ley trans como esta que facilita este tipo de cambios súbitos de sexo?
Bueno, pues a la respuesta de la primera pregunta, creo que lo he comentado, el cambio es sustancial. Los delitos al final en abstracto van a ser tipificados y calificados tanto por la Fiscalía como por la acusación particular, en este caso, que es el despacho si eres abogado, van a ser tipificados conforme a la pena que está establecida en el Código Penal. aquí tenemos todavía pendiente desde el 2023, agosto, en el año este que ha transcurrido el cambio de sexo, tenemos pendientes dos juicios por quebrantamiento de orden de alejamiento y uno por de agresión con lesiones. Van a ser las mismas, vamos al Código Penal y vamos al Código 482, que donde se establece el quebrantamiento de la condena, y al 171, donde se establece el delito de amenaza. La diferencia es que aquí no podemos, cuando se pida la calificación, tanto del fiscal como de la acusación particular, no podemos solicitar la pena superior en grado, que es el agravante que se contempla para este tipo de situaciones en violencia de género. Esa es la diferencia. Al final la pena va a ser penas de prisión, pero evidentemente psicológicamente no es lo mismo, por poner un ejemplo, una pena de prisión de 9 meses, que al final lo cumple, a que sea en grado de agravante, 1 o 2 agravantes, que pueda superar los 2 años y sea también, o en este caso se dé el ingreso en prisión. En relación a la segunda pregunta, poco conocimiento tengo del derecho comparado respecto a si en otros países miembros de la Unión Europea, de nuestro entorno jurídico o supranacional, tienen este tipo de leyes, y sobre todo tengo poco conocimiento de si se está utilizando estas leyes como fraude de ley. Lo que sí tengo conocimiento, porque no es el primer caso que gestionamos, de alguna forma defendemos como cuestión particular aquí en el bufete, es que casi todos, o durante o antes, o viendo venir la trayectoria del procedimiento, los investigados, o penados ya en su caso, cuando haya sentencia firme, utilizan esta ley para el cambio registral. Y además entiendo que equivocadamente, porque el cambio de sexo es un cambio de sexo registral, ¿vale? Que entendemos que se hace con una buena fe y porque estas personas se consideran que pueden ser mujeres. Se equivocan porque la normativa, la jurisprudencia es clara, porque las responsabilidades jurídicas de la persona que tenga en pie antes de la rectificación registral de su sexo no cambia la futura pena. Y eso está bien contemplado en el artículo 46 de esta ley orgánica de 1/2024.
Pero aún así, fíjese, siguiendo esa estrategia, la que ha liado, o sea, es decir, de momento no va a la cárcel. Quiero decir que tiene razón usted lo que dice, que la estrategia puede tener fallos o no ser perfecta a medio o largo plazo, pero de momento estamos todos, claro, aquí hablando de este asunto durante un buen rato.
Jurídicamente no tendrá, entiendo que no va a tener trayectoria, pero psicológicamente para el agresor, claro, continúa durante ese año agrediendo, coaccionando y de alguna forma amenazando a la víctima. Imagínense el apoderamiento que ha podido tener cuando ha tenido conocimiento de que va a ser un juez ordinario el que va a enjuiciar esto y que en su caso las penas no van a ser tan graves, por decirlo cuantitativamente, como podrían ser o han estado siendo en el juzgado de violencia.
Efectivamente, queda claro. José Antonio Sires, abogado penalista y defensor de esta muchacha de Sevilla, a la que le deseamos lo mejor. Si puede usted hablar con ella, mándale un abrazo de nuestra parte y esperamos que este tipo de entrevistas sirvan para que, por ejemplo, la Fiscalía, pues que actúe de oficio, ya que ha actuado de oficio en otras cosas, pues que se mueva en el caso de Sevilla sobre cuestiones como esta. Un saludo y gracias por atender la llamada de Herrera en Cope.
Gracias. A vosotros le daremos el saludo y reitero nuestra gracia por haceros eco de esta noticia que desgraciadamente la tenemos al borde de vida.
Que vaya muy bien. Un abrazo.